Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, ya estamos en un nuevo episodio de La Voz de la Gente. Ignacio Reed, por favor, métete en la cama. Bueno, ya lo presenté, pero es que claro, empieza a llamar la atención Ignacio Reed escondiéndose de la cámara. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días.
Bien, pues ¿qué tal? ¿Cómo están los auditores y auditoras?
Y auditoros.
Y auditoros también, sí, que nos escuchan en todo Chile.
Muy bien, estamos esperando también a Magdalena Miller, que se quedó atrapada en un taco. Vamos a subir que salió a la hora, pero se nos va a incorporar en cualquier momento. Y en el segundo bloque tenemos un invitado, un abogado también, para hablar algo de contingencia. Pero quería partir por la noticia sobre el caso Dominga, el fallo del Tribunal Ambiental, que declara ilegal la resolución, la decisión del Comité de Ministros de terminar con el proyecto ambiental, o sea, con el proyecto Dominga, ¿no es cierto?, por razones en principio medioambientales, aunque obviamente el tribunal declaró que no había tal y que tenía que ajustarse a lo que ya había decidido el tribunal. Este es un proyecto que lleva largo tiempo, estoy seguro que a nuestros auditores les resulta tremendamente familiar. Vamos a preguntarle a Ignacio un poco, que nos cuente de la historia de esto, cuál es el significado de la decisión, y después discutir un poquito sobre, en particular, ¿no es cierto?, ¿qué es este comité de ministros, una instancia política al final de un largo proceso técnico que puede aparentemente ignorar, ¿no?, todas las razones técnicas para aprobar un proyecto y decir no lo queremos? Sobre todo un órgano integrado, como fue el caso, ¿no es cierto?, lo hizo ver la sentencia del tribunal, integrado por ministros que se han declarado abiertamente en contra del proyecto. Maisa Roja fue una de ellas, y después, ¿para qué decir el caso del presidente Boric, que aunque no integra el comité de ministros, al asumir dijo no a Dominga, ¿no? Claro. En su campaña dijo no a Dominga. Entonces, ¿qué es esto de un órgano completamente político y por lo tanto arbitrario, ¿no?, que puede ponerle término por razones completamente ajenas al mérito de un proyecto, a proyectos del calado de Dominga, que entiendo que son aproximadamente 2.600 millones de dólares de inversión?
Claro, el proyecto Dominga es un proyecto, a lo mejor la gente no sabe, yo creo que hay mucha ignorancia acá. El proyecto Dominga tiene dos partes, una parte minera y una parte, un puerto para, ¿no es cierto?, transportar los minerales que se van a sacar de esta mina. Lo que le genera escozor y problema a los grupos ambientalistas y al comité de ministros no es el proyecto minero, curiosamente, sino que es el proyecto portuario. ¿Por qué? Porque los barcos, esto es bien increíble, pero yo sé que la gente a lo mejor no lo sabe, supuestamente los barcos que van a entrar y salir del puerto van a causar, con el movimiento de las aguas y con algunos ruidos o sonidos que emiten, van a causar alteraciones en el ecosistema, en la fauna.
Marino, en el ecosistema marino.
Fauna marina de cetáceo y pingüino, el pingüino de Humboldt y otras especies. Son problemas que uno, bueno, yo no soy ambientalista ni biólogo, pero son problemas que uno podría calificar de menores frente a un proyecto de este calado. Es decir, esto podría estresar eventualmente al pingüino Humboldt y no aparearse en la frecuencia que sería deseable. Es ese tipo de problemas. O sea, no estamos hablando acá de 10.000 litros de petróleo derramado al mar, ni de la deforestación masiva de bosque. Yo estaba en la higuera, no hay nada. Es un pueblito chico, digamos, que lo único que necesita es empleo y inversión. Es literalmente un desierto con una, digamos, con una entrada de mar ahí bien bonita, digamos, pero digamos que no va a tener mayor impacto.
De hecho, entiendo que la población del lugar está a favor del proyecto.
Claro, que hay muchas agrupaciones gremiales de pescadores, de gente vinculada a la minería, que desde hace 10 años han venido pidiendo este proyecto. Y lo que dijo el Tribunal Ambiental, el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta el día de ayer, fue lo que tú decías, es decir, que la actuación del Comité de Ministros fue completamente ilegal, fue arbitraria. ¿Por qué? Porque el presidente Boric, el mismo, se puso la soga al cuello el día que asumió el mando, gritando, vociferando en La Moneda, no a Dominga. Todos sus ministros quedaron contaminados con esa total falta de imparcialidad, y son esos mismos ministros los que por ley tenían que resolver este asunto. Asunto que ya ha pasado por dos pronunciamientos del Tribunal Ambiental y por dos pronunciamientos de la Corte Suprema, que han dicho sí a Dominga. Y esta administración empecinada, realmente es una cosa irracional, sigue cerrándole las puertas a un proyecto minero que lo único que va a traer es desarrollo.
¿Qué es esto del Comité de Ministros, Ignacio? ¿Por qué existe? Porque yo recuerdo el momento de su creación, no me preguntes cuándo fue, pero lo recuerdo, no fue hace mucho tiempo atrás, esta instancia política de evaluación de proyectos con impacto medioambiental. Entiendo que esa es su función, ¿no? Una claro. suerte de amortiguador político de proyectos altamente sensibles. Pero resulta que en la práctica lo que nos muestran es un grado de arbitrariedad absoluto, en donde todos los cumplimientos, todas las exigencias técnicas y legales que el sistema medioambiental, de protección del medio ambiente, le puede poner o le tiene que poner a los proyectos que se están desarrollando, pueden ser ignorados, pasados por alto, omitidos, tirados al córner por una resolución al final del camino. Es decir, dime si me estoy equivocando, pero aquí un inversionista, ¿no?, de esta magnitud tiene que asumir que después de N años de tramitación, porque son largos años de tramitación, incluyendo, ¿no es cierto?, la judicialización de estos proyectos, años, que es la norma, sí. 12 años en el caso del proyecto, tiene que asumir que después de 12 años de tramitación puede que esto caiga en la mesa del Comité de Ministros y que le digan no queremos el proyecto. ¿Es así?
Claro, es que acá lo que pasa es una cosa bien, bien increíble, que es que acá efectivamente la administración tiene la labor discrecional de decir ok a este proyecto, o digamos hagámosle algunos cambios, o derechamente no lo hagamos, escuchando a las comunidades, a los grupos ambientales, que está muy bien. El tema es que este asunto se judicializa en una justicia especializada, creada, por tú bien sabes, por la ley 20.600 que creó los tribunales ambientales, y después revisado además por la tercera sala de la Corte Suprema. Todas estas instancias jurisdiccionales han revisado exhaustivamente el proyecto y han dicho que el proyecto cumple. Pero cuando se ve enfrentado a instancias políticas de esta administración, o de la administración Bachelet también, la instancia política dice, no, yo no voy a respetar lo que dicen los tribunales y vamos a dejar esto en foja cero. ¿Ya? Y este último fallo fue muy lapidario en decir, ¿sabe qué? Acá no se puede volver a foja cero si ya la judicatura, en una decisión que tiene mérito de cosa juzgada, ya revisó el asunto, revisó todas las reclamaciones, todos los puntos levantados por Oceana y otros think tank ambientalistas, lo revisó todos y cada uno y dijo, ok, acá hay un check detrás de cada uno de estos puntos levantados. Entonces no puede la administración volver sobre sus pasos, desconocer lo que la judicatura resuelve y hacer como que acá nunca hubiera existido esto.
Pero ¿cuál es? Ya se nos incorporó Magdalena Miller, que seguro que tiene algo que decirnos. Muy buenos días, Magdalena.
Ah, buenos días. Mil disculpas por el atraso, aunque ya llegué hace un rato y estaba aquí solo como boomer, mujer gomero.
Los auditores estaban clamando.
Clamando.
Oye,
por
nos
mí.
Prometieron Magdalena Miller. ¿Dónde está?
Oye, cuando Waste aumenta y aumenta y aumenta el tiempo, sí. No hay nada más angustiante.
Es como la tramitación de un proyecto medioambiental.
Exacto. Me sentía en el
uno
comité.
Uno parte y te dicen 22 minutos. Lleváis 10 y te dicen 23 minutos.
Exactamente. Me sentía en el comité de ministro, así que mil disculpas por el atraso, pero bueno, ya estoy acá. Yo no estoy lejos de ser especialista como es Ignacio Ritt, imagínate, no me atrevo ni a opinar en esto, pero al final es
cuando
es sentido común y es cuando la ideología le gana al sentido común, a todo al final, porque hay una ideología política que está por sobre la realidad en este gobierno, y eso es lo que vemos en cada uno de estos proyectos que no llegan a la luz. Un caso parecido, aunque no pasa por el Comité de Ministros, es el caso de la comunidad autopercibida Diaguita, que tenemos en el tren.
Sí, en La Calera.
En La Calera, entre el tramo entre Limache y La Calera, me parece. Ese pedazo del tren en que hay una comunidad Diaguita que llegó el año 78. A ver, comunidad Diaguita, entre comillas, ellos se
persiguen,
digamos, claro. Sí, sí, sí. Y tienen paralizado y quieren paralizar y les da lo mismo, y han dicho que ellos no les importa lo que diga la justicia, que no se sienten chilenos, y tienen paralizado el proyecto. Quiero recordar que eso es parte del famoso tren Santiago Valparaíso anunciado por Boris, sí, pues. Con bombos y platillos en enero del 2023, que todavía no ni siquiera se ha licitado la otra parte, porque este pedacito están ocupando infraestructura antigua, digamos. Pero es lo mismo, la comunidad lo tiene, la comunidad Diaguita, entre comillas, lo tiene paralizado. Y la ideología, cuando está exacerbada y está apoyada por este gobierno, porque eso es lo que es parte de este gobierno, ¿no? Esta ideología a ultranza de parar el desarrollo de estas causas ambientalistas, digamos, de ponerlas por sobre todo cualquier consideración, bueno, es lo que tú recibes. O sea, es no hay mucha forma de cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad es del gobierno, el gobierno es eso. Entonces, cuando nosotros pensamos que podemos como convencerlo, estoy pensando en Chile Vamos en este minuto, pero ya iremos a pasar a otros temas. Cuando tú crees que todavía hay como una alternativa, una posibilidad de que esta ideología como que pare un poco porque vean la realidad, estás equivocado, no va a pasar.
Hay dos aristas, yo encuentro interesantes, políticas relacionadas con la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta del día de ayer. La primera es el contraste, no sé cuál es la palabra, no es esa, pero con las declaraciones, ya lo hemos comentado, de Gabriel Boric, ¿no es cierto?, cuando asume como presidente de la República, de no a Domínguez. Es decir, vamos a. Y de hecho, cuando el Comité de Ministros rechaza, se lee el rechazo a Domínguez como el cumplimiento de una promesa de campaña.
Exactamente.
Y resulta que ahora el Tribunal Ambiental, esto hay que decirlo en su sentencia, le da 15 días al Comité de Ministros para resolver. Tiene por ley 60, se han pasado el plazo, como ustedes pueden imaginarse, porque aquí la Administración Pública obviamente está eximida del cumplimiento de los plazos en los hechos. Le dieron 15 días para pronunciarse con estricto apego a la sentencia. Lo que vamos a ver, yo me atrevo a asegurarlo, espero que no me equivocarme, Ignacio Magdalena, queridos auditores, es que el Comité de Ministros va a acoger el proyecto, va a decir, ok, luz verde, lo cual, evidentemente, en el discurso de Boric va a ser leído como una voltereta más. Okay. Y lo segundo tiene que ver con lo que tocaba Magdalena Miller, que es el compromiso de este gobierno o el no compromiso de este gobierno con la inversión. Estaba señalando, tenemos el caso Dominga, 2.600 millones de dólares para una comunidad, como nos describía Ignacio, prácticamente deshabitada, en donde los pobladores quieren el proyecto, 2.600 millones de dólares. Tuvimos hace poco el escándalo con Paposo, la desaladora Paposo de Central Colbún, 1.700 millones de dólares, dos comunidades de aguitas, perdón, autoconstituidas, por supuesto, después de iniciado el proceso, se pone término anticipado a la tramitación del permiso medioambiental. Miren, Y ahora Dominga, Colbún, se me queda. Ah, y el del Renfe, po. Perdón, el DF, el, ¿no? El DF. De la empresa ferroviaria,
bueno,
del Estado.
En la,
entonces, ¿cuál es el compromiso? Y después el presidente sale diciendo que los empresarios no invierten porque tienen un pesimismo.
Hay un pesimismo ideológico.
Sí. O sea, perdón.
Después de esto hay que tener mucha paciencia.
Como dicen ahora, es un realismo bien informado. Si es simplemente mirar cuál es el patrón de conducta de este gobierno, cuáles son las leyes que nos hemos ido dando a nosotros mismos para entrabar estos proyectos, para entender por qué alguien no quiere invertir en Chile.
Oye, pero es beber de su propia medicina también, porque en el caso del tren es un proyecto estrella. Acuérdate que Gabriel Boric en algún minuto quiso dejar como su legado ser como el presidente de los trenes. ¿Se acuerdan que en algún minuto sonó eso? Iba a ser el legado de este gobierno y él como que en vez de subirse al camión de la basura, como se subió la semana pasada, sería feliz arriba de un tren y se sube al metro.
Pero sí, ya la había hecho Navarro esa, ¿eh?
Pero Navarro
ya
Navarro
se había subido al camión de la basura.
Sí, él hizo una campaña hace ya tiempo, senador, subimos al camión de la basura.
Ya, pero el presidente es como más impresentable, creo yo. Navarro como que está acostumbrado a eso.
Son muy raras las cosas que hace Gabriel Boric, sinceramente.
Sí,
son raras, bizarras.
Sí, pero me refiero a que es beber de su propia medicina, porque ellos exacerbaron, y no es por ser repetitiva, pero volvamos al mamarracho constitucional, que era su esencia, su alma estaba reflejada ahí, y querían derechos diferenciados, justicia diferente para los pueblos indígenas. Acuérdate de un mapa en que si uno le hacía caso a esta ideología, el Chile quedaba absolutamente dividido.
No, y bajo el poder de los pueblos originarios.
Claro, pueblos originarios con distintos sistemas de justicia. Entonces, ahora que le frenen proyectos a ellos, a mí me da un poquito de placer culpable.
Chile,
sí,
no,
pero.
Esto tiene que cambiar.
Sí, pero déjame ser humana y un poco.
Sí, empatizando. Tenemos que irnos a comerciales.
Qué corto. Hace tan poco.
De una carrera. No queremos irnos antes sin saludar a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. No nos dejen, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabes lo que es el concepto Codo? Codo significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente con Luis Silva.
Ya estamos de regreso en el segundo bloque de La Voz de la Gente con Magdalena Miller, Ignacio Ritt, y si nos incorpora un nuevo panelista, el abogado y empresario Juan Guillermo Torres. Muy buenos días, Juan Guillermo.
Buenos días, Luis Alejandro, muy buenos días a todos, muy buenos días a los oyentes.
Muy bien, vamos a comenzar este segundo panel comentando, y desde aquí, este es la punta del hilo simplemente, comentando, yo quiero comentar un texto del diario The Clinic, ¿no? De una noticia de ayer, ¿no?, que tiene que ver con los chats entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, y con una arista, ¿no?, del caso Audios, que se ha ido que ha ido avanzando y que tiene un enorme interés mediático por lo que podría significar para el exministro Andrés Chadwick. Y dice esto, estoy leyendo textual del diario de Clinic. Dice: el registro de chats entre el abogado Luis Hermosilla y su socio y amigo, el exministro del Interior Andrés Chadwick, están respaldados en varios archivos que suman miles de páginas. Esos chats son analizados con lupa por el Ministerio Público, que analiza la existencia de posibles delitos. The Clinic accedió al registro y analizó los mensajes. Esto es lo que me interesa a mí. The Clinic accedió a los registros que están siendo analizados con lupa por el Ministerio Público. Yo, lo primero, o sea, me tinca que los periodistas de The Clinic han hecho un trabajo más rápido, más eficiente, más acucioso que el del Ministerio Público, en este, teniendo los archivos en su escritorio. Pero la cuestión es, ¿cómo The Clinic, o cómo un diario, un medio, reconoce explícitamente que tuvo acceso a una materia que está siendo investigada con lupa por el Ministerio Público, en lo que yo entiendo que sigue siendo una investigación reservada? No es una investigación que se esté transmitiendo en vivo para Chile, no debiera ser así. A esto me gustaría agregar el reconocimiento del fiscal de la Armada que hizo, que habría entregado su clave para poder acceder a través de su cuenta, ¿no es cierto?, en las carpetas investigativas del Ministerio Público, la investigación abierta por el fiscal de Magallanes, ¿no es cierto?, señor Crisosto, para saber cómo es que el abogado del presidente de la República se entera dos días después de que se ha presentado una denuncia en su contra. En fin, el punto con el que yo quería comenzar el debate es esta suerte de acostumbramiento a que las investigaciones, que en principio son reservadas por buenas razones, es decir, no hay un capricho acá, ¿no? Hay buenas razones para que las investigaciones permanezcan reservadas, son hoy día de conocimiento público, con el riesgo enorme que tiene el sistema al final, y al final la persona, porque siempre hay una persona en la última línea, ¿no?, de ser juzgada por el público, de ser condenada antes de la investigación. En un caso en donde la absolución que puede llegarte, ¿no es cierto?, el sobreseimiento sea completamente irrelevante. No sé quién quiere abrir el fuego.
Está pasando eso. Mira, el tema de la filtración es un tema que lamentablemente no hemos venido acostumbrando, algo que obviamente... Bueno, acá hay que distinguir dos cosas. Uno, para el funcionario público, para las fiscalías, filtrar esto podría ser un delito o algún tipo de falta administrativa. Para el particular, como el caso del abogado del Partido Socialista, señor Aldunate, que fue tristemente célebre la semana pasada, por el tema de las filtraciones justamente en el caso Hermosilla, la verdad que es poco claro. Yo diría que no hay una certeza respecto a si hay una sanción para esa persona. Él es un querellante que desembarca en esta causa de mano de dos diputados, Chicardini y Manucheri, querella que hay que decirlo, porque en Chile nunca las cosas se dicen de frente, hay que decirlo, es una querella completamente fantasiosa, instrumental, que no sirve para absolutamente nada en esa indagatoria.
Una querella ficción,
porque los señores Manucheri y Aldunate y Chicardini no han hecho nada en esa investigación, no han aportado absolutamente nada, pero lo que sí permitieron es montar una operación política, ¿no es cierto?, que es extraer información para después filtrarla a los medios. No sabemos a qué medio, la segunda dijo que se lo filtraba a una periodista amiga, no sabemos quién es esa periodista amiga o periodista amigo, ¿ya? Pero lo que hacía el señor Aldunate era eso, según recoge la segunda. Desembarcar en una investigación, aprovechando esta acción popular por delitos funcionarios, ¿no es cierto?, y filtrar toda la información a la prensa para hacer lo que tú dices, Luis, que es un juicio popular antes de cualquier juicio por parte de la judicatura.
Por mi parte, de hecho estaba leyendo antes de entrar que habían propuestas típicamente reactivas por parte del Congreso de ver eventuales tipificaciones de delito o eventuales formas de elevar sanciones en contra de gente que divulgue información reservada, pero eso ya entra en el tema de la legislatura. Más allá de lo que haya hecho Luis Hermosilla, hay principios que se deben respetar, como el principio de inocencia. Si una causa es reservada, obviamente esta no debería ser divulgada bajo ningún aspecto, ya sea por la fiscalía o inclusive por un abogado, como bien dice Ignacio, del Partido Socialista, que representa a los diputados Manucheri y Chicardini. De hecho, yo tuve la oportunidad de participar en la comisión investigadora, en la comisión investigadora de Hermosilla, en la cual, por clientes personales y uno de los dueños de Valcarauco, Jorge Said Yarur, hicimos presente una serie de irregularidades que se hicieron o que nosotros percibimos respecto de Hermosilla cuando litigamos en su contra, ya sea por el trato diferente que siempre tuvo la fiscalía con él, dentro de los
¿con
cuales,
Hermosilla?
Siempre, o sea, de hecho, uno cuando se presentaba y parecía uno finalmente el delincuente, como abogado, como la víctima, y finalmente a él el fiscal lo trataba con guante y sea, y el fiscal, mágicamente, es uno de los más conocidos del medio, cuya divulgación de eventual información que haya tenido comunicaciones con Luis Hermosilla no fue divulgado por Juan Pablo, que es José Morales Opazo. José Morales Opazo fue el fiscal de delitos de alta complejidad en ese momento.
Candidato
a fiscal nacional. De hecho, creo que en su momento lo designó el presidente Boric, pero no tuvo la mayoría en el Senado. Y era conocido en los medios como el sepulturero. O sea, previo a efectuar cualquier tipo de... previo a entrar al litigio propiamente tal, el tipo te enterraba las causas como estos delitos de alta complejidad, litigamos en representación de empresas canadienses, MSX, y finalmente se enterraron. Luis Hermosilla finalmente se sabía, obviamente que uno no puede imputar ningún tipo de delito ni nada, de que cuando se contrataba a Luis Hermosilla ya el juicio estaba, entre comillas,
resuelto,
semi-perdido. Sin perjuicio de lo anterior, no es menos cierto que hay una presunción de inocencia, que deben respetarse garantías procesales, dentro de las cuales está el resguardo de este tipo de información reservada en todo tipo de juicio, inclusive en un tipo de la calaña de Luis Hermosilla Osorio.
Oye, pero los primeros meses, sobre todo los primeros meses del caso Hermosilla, todo Chile estaba expectante, porque día por medio había filtraciones y afuera, principalmente a Ciper y al mostrador, si no recuerdo mal, eran las principales,
los dos canales
de información. Y si no me equivoco, esto ha sido más o menos siempre así en estos casos. Siempre ha habido filtraciones en los casos importantes, pero déjenme decir, voy a decir algo incorrecto, ¿puedo?
Absolutamente. Por eso te invitamos.
Tengo permiso, profesor. Entiendo esta discusión, y yo creo que para los abogados tienen que hablar de este tema y ponerse serios y decir que esto es impresentable, porque es así. Pero desde el otro lado, yo que soy periodista, y desde el otro lado, que también soy una ciudadana común y corriente, uno quiere que haya filtraciones. Lamentablemente, con todo lo incorrecto que es, pero ¿cómo nos enteramos si no de un montón de cosas que si no, no nos enteraríamos? Yo como periodista en un medio me suben el sueldo si logro una filtración.
Es una condecoración.
Absolutamente, absolutamente. Entonces, es una discusión que yo entiendo que a los abogados les importa porque es un tema institucional. Pero creo que la ciudadanía común y corriente quiere que haya filtraciones, quiere tener la mayor información posible, y creo que así ha funcionado, y no sé si se podrán de ahora en adelante poner pena de la manera que sea, digamos, a estas filtraciones.
Lo que pasa, Maida, que yo estoy de acuerdo con lo que dice el profe acá, Luis Silva, porque al final lo que tú tienes es un abogado completamente antiético. A mí me llamaban.
Pero totalmente.
Cuando yo he tenido causas mediáticas.
Desde el lado público, desde el lado de uno quiere filtración.
Cuando yo he tenido causas mediáticas, a mí me llaman los periodistas todos los días para que yo les pase la carpeta, y todos los días yo tengo que decirle que no. ¿Cachai? Yo lo que máximo logro, o sea, lo que máximo accedo, es hablar en off o en on, si mi cliente me lo autoriza, sobre generalidades de la investigación. Punto. Eso es lo que un abogado debe hacer. ¿Cachai? Porque si no, lo otro, lo que se te genera al final, es un juicio mediático que al final no es un juicio. Yo digo, en Chile vamos a llegar a un momento.
Pero
Lucía
ha jugado con eso, no, con el juicio.
Totalmente. Totalmente, yo creo que raya un poquito más allá de la frontera. Que se va
a... Yo digo, los tribunales van a llegar a un momento, yo si fuera juez en lo penal, a lo mejor voy a tener que decir el día de mañana, ¿sabe qué? A esta persona yo ni siquiera puedo juzgarla, porque acá no hay ninguna garantía de que se respete la presunción de inocencia, porque esta persona ya está condenada. Ya está condenada. Bueno, en Estados Unidos pasa eso. Se cambian de ciudad los juicios, se cambian a un jurado que tenga cierta garantía de imparcialidad. ¿Cachai? Yo no te digo que el señor Hermosilla sea inocente, yo creo que no lo sé. Pero te digo, respetemos la presunción de inocencia, es fundamental.
Sí, pero...
Obvio.
Sí, siguiendo lo mismo, aparte de lo penal, uno también dice... ¿qué pasa con las causas que son públicas? Por ejemplo, una causa civil, pero cuando hay intereses de poderosos de por medio, pese a que son públicas, no tienen la divulgación en la prensa que uno buscaría.
Claro,
por ejemplo, sea el caso al revés. Un caso, una empresa canadiense, MSX, presentó, como debe saber Ignacio, el profesor Silva, una medida prejudicial preparatoria, en términos sencillos, es exigirle una serie de documentos que acrediten que llevaron a cabo una serie de diligencias necesarias para poder celebrar un acto administrativo por parte del Estado. En esta serie de documentos uno pide la exhibición. Y en la exhibición de documentos, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado? Le pongo un ejemplo. Es no presentar ninguno de los documentos individualizados, sino más bien acompañar lo que ellos estimaron pertinente. O sea, haciendo caso omiso una resolución judicial.
O sea, ellos seleccionan.
Ellos seleccionaron, no repusieron, no dijeron que no eran al lugar. Eso era un tratado internacional suscrito entre Chile y Argentina, un protocolo internacional que involucra pertenencias mineras del protocolo Pascual Ama, donde nosotros argumentamos que no se hizo la debida diligencia. Desde el día 17 de octubre, día de la realización de la audiencia, se pidió una orden de arresto en contra del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier. Se hizo lo mismo respecto del director nacional de Senagemín, y uno, a pesar de golpear las puertas para que se divulgue ese tipo de información, se hace caso omiso. O sea, ante una manifiesta falta evidente de la falta incurrida por el Consejo de Defensa del Estado, aún así no sale a la luz. O sea,
¿y el arresto es una de las medidas que se puede solicitar?
Por supuesto. De hecho, la primera medida fue el arresto, y en segundo lugar, por último, que den una orden de allanamiento de las dependencias del Ministerio de Minería para saber qué tipo de comunicaciones tuvo Barrick Gold Corporation con el Estado de Chile para poder incorporar pertenencias mineras que, a criterio nuestro, estaban prohibidas de haber sido incluidas en un acto contrato por una prejudicial. En términos sencillos, es en algunos casos, cuando debería ser reservada, hay divulgación de la prensa, y en otros casos, cuando hay poderoso y es una información pública, aún así guardan silencio.
Bueno, sí, es un problema, es muy, muy interesante lo que tocas tú, porque en el fondo el marco para evaluar esto de la filtración o cumplimiento de las plazas al final es la igualdad ante la ley. ¿Hay igualdad ante la ley o no hay igualdad ante la
ley? Tal cual.
Yo lo veo muy...
Ahora ¿cuál igualdad ante la ley, Luis Alejandro?
Ahora estamos viendo, de hecho, en pantalla, formalizan a ex carabinero Crespo por apremio ilegítimo. Ese juicio o esos juicios que le están siguiendo a Claudio Crespo son un abuso del sistema judicial por donde se lo mire. La duración de la investigación, cómo le reabren investigaciones terminadas, cómo el fisco, ¿no es cierto?, hoy día se está gastando plata en el INDH, obviamente en el ministerio, están los querellantes privados, y Claudio Crespo tiene que correr con sus colores propios. A mí me consta que hace una colecta, amigos de Claudio Crespo han hecho una colecta
para
poder pagar sus abogados. Tuvo que agrandar un poquito el equipo, porque tenía un solo abogado, y obviamente que hacerle frente a una investigación que dura literalmente casi un año, él creo que está solo, su parte, ¿no? Porque entiendo que es así, presentando los descargos, un mes.
Y sin ingreso, Luis Alejandro.
No puede trabajar. Él me dijo una vez, yo he perdido clientes porque estoy citado al tribunal todos los días del año, todos los días hábiles, de 8:30 a lo que termina la audiencia.
Lo dejan esperando.
2:00 p.m.
Lo dejan esperando, todos los días citado, no puede trabajar, no tiene ingreso. Vamos contratando abogados frente a una fiscal que se obsesionó con llevar a un carabinero preso a como dé lugar.
Bueno, de hecho, tuvo un revés ahora en la corte. Vieron que en el caso del juicio de Cabo Zamora, ¿no? El caso Pío Nono,
40 millones.
Le obligaron a pagar las costas. Solo el Ministerio Público tiene que pagar 25 millones. Me imagino que la otra plata la paga el INDH y algo el querellante.
Son 40 millones en total.
Ahora, te aseguro que esos 40 millones no pagan lo que el Cabo Zamora se ha gastado.
Nada. No, claro.
Y no pagan lo que ha dejado de ganar.
Y el daño moral que ha sufrido.
Nada, nada. O sea, esto es
un ídolo, Cabo Zamora, que quiso volver a Carabineros, además, con toda la... muy impresionante el espíritu.
Y valorable también la diputada Barquiesi, que finalmente tuvo fe en él, lo contrató más allá de la... y con la investigación que seguía su curso. O sea, bien valorable todo.
Oye, y ustedes que son una mayoría abismante de abogados, cuando te condenan a pagar las costas, es como el... no sé cómo decirlo, es como el peor castigo que te pueden dar, ¿no? Es como que realmente no había razón para ese juicio. Hay un tema...
Ustedes saben mejor, pero entiendo que es porque no había razón suficiente para litigar, ¿no es cierto?
Claro, la norma civil, por lo menos, creo que en penales pareció, dice algo así como no tuvo motivo plausible para litigar.
Claro, o sea, se inventó un juicio, por lo tanto te obligamos a pagar todo lo que sea posible cobrarte. Un poco en fácil, ¿no? Porque yo no soy abogada.
Bueno, vamos a ir a comerciales ahora y nos encontramos en el tercer bloque. Todavía quedan varios temas. No nos dejen aquí en La Voz de la Gente 92.1 Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Google acaba de anunciar que va a retirar las fake news de los buscadores. Lo cual les digo al tiro que ninguna posibilidad. ¿Por qué? De hecho, aquí en Chile pasa. Hay un chileno que está instalado en Londres que se dedica a no sacar, porque no se puede sacar lo que está en internet, quedó ahí, quedó para siempre, sino que a desplazarlo hacia abajo en las búsquedas de Google. ¿Y cómo lo hacen? Generando noticias nuevas. Tal cual como lo escucha. Entonces usted, si pone el nombre de esa persona y aparece en la primera página, lo que van a hacer es generar tal cantidad de páginas, blog, redes sociales, con esa persona, con noticias buenas. Las noticias buenas siempre se ponen antes que las noticias malas en el buscador. Va a generarle tal cantidad de cientos de páginas para que la página que realmente, donde dice Juanito atropelló un perrito, esa página va a ir corriéndose. Tiene que recorrer 20 páginas de Google antes de llegar a esa página donde Juanito atropelló un perrito. Eso funciona y se paga, no es barato, pero lo hacen gente, empresario, empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que vayan a sacar las fake news es imposible, porque todos los días se están generando más y más y más páginas. No hay ninguna posibilidad. Y el señor este, feliz en Londres, saludo al amigo mío, y feliz corriendo hacia abajo en las búsquedas el contenido que usted quiere que no se vea. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Estamos de regreso, tercer y último bloque de La Voz de la Gente. Nos acompañan Magdalena Miller e Ignacio Ritt. Queremos partir este tercer bloque con la noticia la respuesta que dieron desde la subsecretaría al requerimiento desde el Congreso de cuántos son los gastos reservados de los que ha hecho uso el subsecretario, de los que hizo uso el subsecretario Monsalve. Quizás la cifra ya la tiene usted, pero yo se la recuerdo. 845 millones de pesos desde marzo de 2022.
Oye, yo no soy matemática y ustedes tampoco. ¿Cuánto es eso por mes en promedio?
Yo iba a hacer lo mismo, pero se me quedó mi celular, no tengo la calculadora. Chao. Y no me voy a arriesgar a hacer el cálculo al aire. Pero ahí Ignacio Ritt está
¿cuánto
reaccionando.
¿Cuánto este hombre en la oficina? ¿Ah? ¿Cuánto estuvo este hombre en la oficina?
Desde marzo de 2022. Son 12... Ponle 24. Ponle 24 menos 3. 21, ¿eh?
20 meses.
850.
Ya están sacando la cuenta aquí.
Claro, son 40 palitos mensuales, no es poco.
40 millones mensuales que le entregan al subsecretario en efectivo, de los que se supone que tiene que dar cuenta a su superior jerárquico, la ministra del Interior, ¿no es cierto?
Pero tiene que dar cuenta solamente como un genérico, digamos.
Una planilla Excel, digamos, ¿qué él hace?
Claro, claro, no es con detalle.
¿Pero un genérico qué? ¿Qué es un genérico? ¿Es decir, me gasté 50 palos o es decir, me gasté 20 en movilización para...?
Tiene que justificar algo, presentar un papelito, pero no una boleta, o sea, no facturas ni nada. Como
es... Claro, es un ítem hecho por él. No sé a qué nivel de detalle, se daban ejemplos. gastos en, no sé, restaurantes. O...
Bueno, esa es la pregunta que está hoy día, porque sabemos que, ¿no es cierto?, pagó en el restaurante con efectivo, le pagó al taxista en efectivo, por las molestias 20 lucas, por las molestias 20 lucas. ¿De dónde sale ese efectivo?
Es un hombre de mucha cultura de efectivo.
Está la duda de cómo pagaba el Hotel Panamericano, ¿cierto?
Claro.
Entiendo yo que eso no se ha esclarecido ahora. De hecho, hay una investigación, por lo menos un sumario, para esclarecer, ¿no?, cuál fue el uso que se dio los gastos reservados. Entiendo que Contraloría también tiene algo que decir en esto. O sea, hasta donde yo sé, no es que te entregamos los gastos reservados y tú arréglatelas con tu jefa directa y ya es cualquier... No, si llega el momento de poner la lupa sobre estos gastos, podemos exigirte un cierto estándar de justificación. Yo le alcancé a escuchar a Jorge Burgos, que fue ex subsecretario también, en donde, en primer lugar, los gastos reservados están reservados para funciones propias del cargo.
Yo
no para pagar pico sour, Burgos... no para pagar taxi, no para pagar el lugar donde vives.
Yo y creo, después... Luis Alejandro, que los gastos reservados han sido reservados, reservadísimos. Y Jorge Burgos está como tratando de quedar como bien, muy, muy correctamente frente a la opinión pública, pero la figura de los gastos reservados, la verdad, es que han sido absolutamente privados y han quedado en el ámbito de las autoridades sin que se les haya exigido nunca una rendición ni una información sobre eso. A mí me consta, yo estuve en la oficina hace muchos años de un personero de gobierno, de Sebastián Piñera, no voy a decir obviamente de quién, y me abrió, yo trabajaba en esa época, estaba organizando un tema, para no dar más pistas. Nos abrieron.
Vamos a reservar,
oye, Mayra. Sí, es que voy a ser reservada. Nos abrió la caja fuerte de su oficina gubernamental y nos sacó plata de sus gastos reservados.
Estás loca.
Sí.
¿Una pila de billetes tú te dices?
Una pila de billetes.
Wow.
Y así funcionaba. Y nos dijo, oye, esto funciona así siempre. Yo creo que no tenemos idea en qué se gastan los gastos reservados. Quizás sería un buen momento para revisarlo o incluso para suprimirlo. No sé por qué se justifica que las autoridades en general, porque yo creo que hay muchos que tienen a su disposición estos montos millonarios que no tenemos idea en qué se gastan y son plata nuestra. Si no me equivoco, los gastos de Marcel suben considerablemente los meses de diciembre, que al parecer sube su ahorro en AFP, pero yo como ciudadana común y corriente podré sospechar qué tipo de regalos habrá entregado Manuel Monsalve a sus cercanas, a sus hijos y etcétera, porque los gastos en diciembre, Ignacio, tú los tenías por ahí, son una cosa de 150 millones de pesos, una claro, cosa abismante.
La fiscalía ahora está indagando porque dice que hay una extraña coincidencia entre la disminución de la pila de billetes que tú dices en diciembre y
banco feliz para todos.
Claro, 150 millones que nadie sabe dónde están y que aparecieron en la cuenta del APB, del ahorro previsional voluntario.
Qué vergüenza.
Del señor Monsalve. Esto dice Bio la radio hoy día, no es algo que diga yo.
Sí.
Ya, que es bien, bien llamativo. Ahora, yo creo que está bien que existan los gastos reservados, pero en este caso parece que los gastos eran para otras cosas. Sobre todo lo que dice el profe Silva acá, de una persona que andaba, parece, con un fajo lleno en el bolsillo y regalándolo a quien se le
cruzara. Oye, pero
por
en general
delante.
Serían para mojar gente, para obtener información. ¿Cuál es el sentido de los gastos
reservados? Yo lo entiendo como algo equivalente a lo que uno llama caja chica, es decir, claro. tener un
¿Pero mínimo... chica, volvió Alejandro, 150 millones?
No, son
pero bueno, por Dios que eres millonario.
Entiendo que eran 50, ¿cómo es? ¿50 mensuales? 50
40 mensuales, a lo mejor para una repartición no es tanto.
Es que se dijo 50 mensuales, pero tenemos que en los diciembre son 150.
Claro,
entonces,
no calza.
Nada
no,
calza.
No, pero a lo mejor en otro mes gastó uno.
¿Lo sacaste? No. ¿Cuál era el promedio? ¿Cuánto era?
40
millones mensuales desde marzo de 2022
pero
a la
no
fecha.
Había meses con un millón
gastados,
de gastos.
Efectivamente, no efectivamente gastados.
Sí.
Yo estaba viendo aquí un dato de la ley de presupuesto 2022. No sé cómo estará en la 2024 y la que se está discutiendo ahora para el 2025, pero en esa ley de presupuesto 2022, los fondos para gastos reservados llegaban a los 7.249 millones de pesos.
¿En total de la administración?
Sí. 7.249 millones de pesos que no sabemos cómo se gastan y en el fondo estamos entregados y totalmente a la probidad del funcionario. Yo quiero pensar que la mayor la mayoría de los funcionarios lo gasta para lo que son, y lo gasta cuando son necesarios. Pero lamentablemente tenemos casos como este, ¿eh? No, Maida vacila, Maida sospecha, Maida es
yo no quiero pensar que los funcionarios se gastan esa plata correctamente, Luis Alejandro, si tenemos el Estado lleno de funcionarios nuevos. Vamos, la última estadística es como 150 mil funcionarios públicos nuevos. Hemos visto los casos convenio, hemos visto todo el gobierno, hemos visto el caso Monsalve. ¿Y tú vas a creer que se gastan correctamente esos gastos reservados?
Bueno, los gastos reservados no son para todos, pero está bien.
Son para todos.
Parte de una premisa distinta. Sí. Pero en fin, tenemos una cantidad ingente de dineros públicos que están literalmente cubiertos por el manto de la impunidad. Así es. Es decir, es el mundo perfecto, es el mundo perfecto para la malversación de fondos, ¿no? Y es un montón de plata. En fin, aquí tenemos una arista que no deja de agravar, ¿no? En este caso, una de las notas del discurso de este gobierno, que era terminar con los privilegios, que era, ¿no es cierto?, oponerse a los poderosos, ¿no es cierto? Y claro, y cada vez que levantamos un poco la alfombra, cada hoja que sacamos de esta alcachofa,
claro,
revela más el perfil que precisamente este gobierno
está recién empezando.
Pero no te preocupes, que se creó recién el Ministerio de Seguridad. Quizás con eso vamos a estar más seguros todos.
Son 700 nuevos funcionarios para empezar a hablar. 700, para empezar a hablar.
790, son 786, creo. O sea, a ver, y además tú les crees esa cifra, vuelvo al tema, digamos, imposible. Acuérdate que el Congreso no nos iba a costar más plata a los chilenos cuando pasáramos de 120 a 155 diputados. Todas esas promesas de austeridad y de que el gasto no sube no se han cumplido, porque es imposible. Y es imposible que no se ocupe como un botín este Ministerio de la Seguridad, que no tiene, ni para mi juicio, ninguna razón de ser, menos en esta circunstancia, menos con este adversario político. Nos fuimos al Ministerio de Seguridad, en realidad. Nos fuimos a los
sí, no, temas. Pero es un tema que teníamos que tocar también, ¿no?
Sí, y a mí me decepciona una vez más Chile Vamos, que dio sus votos, porque yo entiendo esta iniciativa venía del gobierno de Sebastián Piñera. No es que en sí mismo un Ministerio de la Seguridad sea malo. Lo que pasa es que es el ministerio número 25.
Claro.
Lo que pasa es que vemos al Estado cooptado por esta ideología y por estos amiguis del presidente. Lo que pasa es que estamos perdiendo plata. Lo que pasa es que no crecemos. Entonces, en ese contexto, en ese país que estamos teniendo, que ya no es el país de principios de los 90, el país de 2024, que no crece, que está con el terrorismo y la delincuencia desatada, en ese contexto no era lo adecuado, no era lo necesario y no era lo aconsejable dar los votos para aumentar la burocracia y para tener un ministerio que en teoría además ya existe, porque el Ministerio del Interior en este minuto es el encargado de la seguridad.
Oye, ojo,
me parece una falta de respeto a todos los votantes de oposición.
Y digo yo, una falta de visión política. O sea, tenemos el ejemplo Allende los Andes de Argentina, donde Milei, que hoy día tiene un 50% de aprobación y conmemora un año en el poder, ya, él llegó y dijo, aquí voy a cortar la mitad.
Hoy día está de aniversario Milei, sí.
Él llegó con la promesa de campaña y la ha cumplido de cortar la mitad de los ministerios. En Suiza, creo que el otro alguien decía, hay 6 ministerios, en Chile tenemos 25.
Por eso.
Es una panda de burócratas que realmente, además, yo creo que es muy triste porque la gente no sabe ni para qué sirve, ni tampoco percibe ningún servicio real.
Pero además del costo que implica, que es evidente, yo lo que más me preocupa, fíjate, es la descoordinación que se va a producir en un tema tan sensible como el de la seguridad y el orden público. Porque tal y como está diseñado este nuevo ministerio, las funciones de control del orden público y seguridad interior quedan separadas. Y esto a nivel central y a nivel regional, porque tú tienes que sumarle el delegado presidencial, los seremi, el seremi del nuevo ministerio y el gobernador regional. Es decir, esto puede terminar en un enjambre.
No, es una locura.
Que al final tenga a unos funcionarios chocando de cabezas con otros funcionarios y a las víctimas indefensa y a los victimarios, ¿no es cierto?, impune. ¿Qué es lo que puede pasar? De hecho, una de las razones que entiendo explica, ¿no es cierto?, la paralización de tantos proyectos de inversión es el problema de coordinar el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces resulta que ahora, respecto de la seguridad, estamos creando esta madeja, ¿no? De hilos burocráticos, donde ya nadie va a saber qué puerta golpear, ya nadie va a saber quién es el responsable, las mismas autoridades van a estar reprochándose, no, esto te toca a ti, no, esto me toca a mí, ¿no?
O sea, yo te digo más, Luis, en Chile, a lo mejor la gente no lo sabe, la dependencia funcional de las policías para la investigación y resolución de delitos, de casos criminales, depende del Ministerio Público. Pero la dependencia orgánica de esos mismos funcionarios depende de Interior. Entonces, si el policía no le entrega el informe al fiscal para resolver el homicidio, por darte un ejemplo, el fiscal del Ministerio Público no puede degradar, no puede bajar el sueldo, no puede despedir a ese funcionario. Lo tiene que hacer Interior. Y ahora, como dice Luis, vamos a crear una nueva subcategoría de seguridad interior, orden público y investigación de delitos.
¿Y quiénes vamos a perder? Todos los chilenos. Gracias, Chile, vamos.
Lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, pero mañana continuamos. Tenemos que agradecerle a Arauco y a Habitat que hacen posible esto, a Ignacio Ritt y Magdalena Miller que nos acompañaron esta mañana. Pueden, recuerden, vernos en agricultura.tv. Ahora vienen las noticias y después conectados con Checho Irane. Nosotros nos encontramos mañana. Que tengan un buen día. Adiós.
Chao.
Chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.